Los titulares del día en Camino al Sol.
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Alfonso el Sabio.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Iniciamos nuestros titulares con los familiares del barítono Fausto Cepeda. Él tiene más de 40 días ingresado en la Plaza de la Salud y está en un estado delicado. Los familiares solicitaron la entrega del medicamento de alto costo Xtandi, que es el requerido para intentar detener el avance del cáncer de próstata que padece Fausto Cepeda. En una misiva dirigida al presidente Luis Abinader y a la ministra de Cultura, Milagros Germán, las hijas del cantante lírico detallaron que pese a tenerlo aprobado dentro del programa de medicamento de alto costo, este aún no llega a la farmacia del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabares, conocido como el INCART, para su despacho correspondiente. Cepeda permaneció 16 días en una residencia de cuidados especiales. Se encuentra de nuevo para ingreso en UCI en la referida Plaza de la Salud. La lucha continúa. Estamos muy agradecidos de ustedes por el apoyo brindado en las etapas de este difícil proceso. Tanto del Ministerio de Cultura como el Ministerio de la Presidencia indica la carta y sostienen que es un viacrucis interminable, pues a pesar de la disponibilidad en el laboratorio, las cajas no están disponibles para el despacho y las promesas de entrega se desvanecen. De las 4 cajas para el tratamiento de 4 meses, solo ha sido posible conseguir una, que terminó de administrarse hace más de un mes. Lamentaron entonces que, como ellos, hay más familias en esta situación. Y ahí es donde debemos hacer entonces un alto. Ese era un programa que funcionaba muy bien. Este programa de los medicamentos de alto costo, que son medicamentos que primero no están de forma normal en las farmacias. Se hacen compras especiales porque son medicamentos muy costosos.
Para el paciente no es opcional.
Exacto. Y cuando estamos viendo, como dice esta misiva, que es un asunto administrativo, pues esto llama poderosísimamente la atención.
O sea, porque el medicamento está ahí, en cajas.
Así lo dice la misiva, que los familiares...
Está probado que se le entregue.
Sí, dice, a pesar de la disponibilidad en el laboratorio, las cajas no están disponibles para el despacho. Estamos hablando de la vida de una persona. Pero en este caso, que es muy conocido, el barítono Fausto Cepeda, en este caso se retratan muchas familias que están padeciendo exactamente lo mismo.
Los que no tienen acceso a hacer esa misiva y que llegue a los medios. O sea, que estamos hablando...
Son medicamentos de vida o muerte, que no espera una decisión administrativa. Además, correcto, este era un programa que funcionaba muy bien, donde de forma cíclica todo iba avanzando. Un tema en la época de la pandemia por el despacho y recibir
eso desde fuera.
Pero la pandemia fue hace 2 años. Sí. Entonces, estamos hablando de que las autoridades deben ponerle atención. Son muchas personas que están padeciendo este momento porque no tienen ese medicamento de alto costo, no lo tienen disponible. Y peor aún, si está en el país, si es un asunto administrativo, por Dios, por favor.
Ahorita lo resuelven por la carta.
Estamos hablando de la vida de una persona. En este caso lo conocemos, es una persona pública, don Fausto Cepeda. Una gloria nacional que dio tanto de su arte al país. Y sus familias están pidiendo.
Y los que no.
Bueno. Así arrancamos con uno de los titulares.
Bueno, en esta ocasión vámonos a la ONU. La República Dominicana pide ante la ONU la intervención internacional en Haití. Una vez más, el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, ha clamado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Haití de que se necesita una fuerza multinacional para enfrentar las bandas criminales a fin de devolver la paz a esa nación. En un mensaje de varios minutos, Álvarez citó que las pandillas apoyadas por parte de los sectores político y militar de Haití no solo atentan contra la tranquilidad, sino que obstaculizan el combate al hambre y al cólera, enfermedad que ha matado a más de 2.000 personas desde que se desató ese brote. ¿Cómo podrán repartirse los alimentos para alrededor de 5 millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda en el 2023, incluidos unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales aproximadamente 250.000 padecen desnutrición aguda? Eso se preguntó el canciller frente a sus colegas de la ONU. En ese sentido, en nombre del gobierno dominicano, el canciller pidió cuanto antes la intervención internacional para combatir las bandas del vecino país. Pero por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, Jean-Victor Guénot, aseguró que es urgente para el pueblo haitiano que se formalice el envío de una fuerza militar internacional que acompañe a la policía en el combate de las bandas armadas y permita restaurar el orden en el país. Durante su intervención en la sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, el funcionario aseguró que las razones que llevaron al gobierno haitiano a solicitar este apoyo aún continúan. Los datos que llevaron al gobierno de Haití a solicitar el apoyo de una fuerza especializada para acompañar a la Policía Nacional Haitiana en su lucha para eliminar o al menos contener el fenómeno de las pandillas, restaurar el orden e imponer el imperio de la ley, expresó. Durante su intervención, Genús anunció que el primer ministro Ariel Henry se reunió con representantes de la sociedad civil, miembros del sector empresarial y de los partidos políticos con el fin de celebrar elecciones generales en el 2023.
Bueno, cambiemos de tema. Las alcaldías con capacidad autorizarán el uso de suelo, y esto según la Ley de Reordenamiento Territorial. La ley, pendiente de promulgación, deja a los cabildos una potestad que algunos consideran propia del Ministerio de Economía. Los gobiernos locales, esto es alcaldía y distritos municipales, que cuenten con capacidad productiva, económica y de recaudación y que tengan una población mayor de 15.000 habitantes, según el Censo Poblacional del 2010, podrán gestionar y autorizar uso de suelo tras la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La decisión está contenida en una referida ley aprobada en el Senado este 20 de diciembre en medio de cuestionamientos de senadores opositores y del partido oficial, quienes en su mayoría, aunque manifestaron su oposición a esa decisión de la Cámara de Diputados, pues la acogieron. La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Durante su más reciente sesión, los senadores criticaron que los diputados modificaran lo que se había consensuado en una comisión bicameral para que sea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como órgano rector del ordenamiento, quien esté a cargo de la gestión del ordenamiento territorial a nivel nacional y regional. También que la Cámara Baja creará una comisión especial, aunque previamente se había consensuado la pieza durante 2 años en una comisión bicameral. El Pleno del Senado acogió la decisión previa de la Cámara de Diputados del pasado 19 de diciembre, que declaró de urgencia y que aprobó en 2 lecturas la pieza. Básicamente, el informe favorable, con modificaciones, que rindió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que presidió el diputado Eliezer Matos, establece que el párrafo 3 del artículo 23 del proyecto de ley fuera modificado para que establezca que los planes municipales de ordenamiento territorial, los PMOT, sean técnicamente revisados y validados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como órgano rector del ordenamiento del territorio. Así que los gobiernos locales, en este caso alcaldías y distritos municipales, es posible que los que tengan capacidad administrativa y de cantidad de personas que gestionan, pues puedan autorizar uso de suelo, y esto según la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, aún por promulgarse.
Bueno, y cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. De nuevo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden, ofreció un emotivo discurso frente al Congreso de Estados Unidos ayer miércoles en Washington. Se trata del primer viaje al exterior del líder ucraniano desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero. Es por eso que su visita fue organizada con la máxima discreción y se anunció por sorpresa la misma madrugada del miércoles. El presidente ucraniano ofreció un discurso ante el Congreso estadounidense, donde los legisladores lo recibieron con una larga y sonora ovación. Nuestras dos naciones son aliadas en esta batalla, y el próximo año será un punto de inflexión. Lo sé. Zelensky denunció los ataques militares rusos a las infraestructuras ucranianas, especialmente a las centrales eléctricas. Lamentó que millones de ucranianos vayan a pasar las fiestas navideñas parcialmente a oscuras por los cortes de luz, pero aseguró que pese a ello celebrarán la Navidad con la confianza de alcanzar su libertad con dignidad y con éxito. También agradeció las cuantiosas donaciones recibidas de parte de Estados Unidos en equipamiento militar, aunque afirmó que de momento no es suficiente para ganar la guerra. Zelensky remarcó a los congresistas que su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad y la democracia globales que gestionamos de la manera más responsable. El Congreso tenía previsto votar la aprobación de otros 45 mil millones de dólares adicionales en ayuda económica y militar a Ucrania, como parte de su presupuesto total de 1,7 billones en defensa para el 2023. Y a propósito de esta visita del presidente de Ucrania a la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ella comparó la visita de Zelensky al Capitolio de Estados Unidos con la del ex primer ministro británico Winston Churchill en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Y decía ella: antes estuve hablando con el presidente Zelensky diciéndole que mi padre fue congresista cuando Churchill vino aquí en 1941, el día después de Navidad, cuando él hizo un llamamiento al Congreso para ayudar a combatir la tiranía en Europa. Ha traído al presente, la titular de la Cámara Baja, durante una rueda de prensa en conjunto que hizo con Zelensky.
Muy bien, bueno, volvamos a Haití. La Policía Nacional de Haití anunció este miércoles la detención de un ex militar y un inspector de ese organismo por su presunta implicación en la planificación del asesinato del presidente Jovenel Moïse cometido el 7 de julio de 2021. Faustín Miradio, ex militar y jefe de seguridad de una empresa comercial, y Emmanuel Luis, inspector de policía de división destinado en la comisaría de Delmas, en la capital, fueron detenidos por la Dirección Central de la Policía Judicial. La policía dijo en su página de Facebook que los arrestos se produjeron por órdenes del juez Walter Voltaire, encargado de investigar el magnicidio. Durante el registro del domicilio de Luis, se confiscaron varios objetos, entre ellos 3 permisos de armas de fuego a nombre del ex senador John Joel Joseph, también detenido con relación a este caso. Un total de otros 11 policías son buscados activamente tras las órdenes de detención dictadas contra ellos por el juez Voltaire. Moïse fue presidente de Haití desde 2017 hasta que fue asesinado el 7 de julio de 2021 por un grupo de hombres armados que atacaron su residencia oficial en Puerto Príncipe sin que sus custodios ofrecieran resistencia.
Bueno, esto es en el plano local, pero para mencionarlo, el gobierno amplía desde hoy el horario de venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Pam, pam, pararán, confía tan, tan, en que las festividades sean una fuente de unidad familiar y llama a la prudencia.
Eso ha funcionado alguna vez. Es verdad que yo lo
entiendo. Esa es como la noticia bufa del día.
Ah, que sí, si lo dejan abierto, no, si, bueno, va a pasar.
Es como el sin embargo.
Bueno, cumplo con informarles. El Ministerio de Interior y Policía extendió desde ayer miércoles y hasta el 8 de enero de 2023 el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de viernes a sábado hasta las 4 de la mañana y de domingo a jueves hasta las 3 de la mañana. Determinó que los días 24 y 31 de diciembre no haya restricciones para la venta de alcohol. La resolución 009-2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y de fin de año también contiene un llamado a la mesura y una exhortación a compartir en familia, en comunidad con armonía, a recordar que el espíritu de estas fechas es la unión. La medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo de establecimiento y la cancelación de la licencia o permiso para operar sin perjuicio de otras sanciones legales. Entonces estamos hablando de que viernes y sábado, hasta las 4 de la madrugada, van a vender bebidas alcohólicas. Eso es hasta el 8 de enero. Viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. Domingo a jueves, 3 de la mañana.
Ok. Bueno, pero... bueno, pues ya vamos a dejar los titulares ahí. Ahí está.
Ahí sí, vamos a dejarlo ahí.
Hay uno que está muy bueno. Hay uno que está muy bueno. Ajá. De cómo se hace una pierna de cerdo jugosa y con cuerito crocante.
Los puerquitos.
Con cuerito crocante. Oye, ¿cómo hacer esto? No, está, ok, no la vamos a leer esa. Lo dejamos hasta ahí. Son algunos de los titulares.
Comencemos a probar más vegetales.
Compartimos aquí en Camino al Sol.